10 de la mañana, 38 minutos. Hacía un tiempo que estábamos buscando, después de haber leído un título que nos había preocupado un poquito, por la cuestión de el hallazgo de amonio en algunos lugares, sobre todo en el Valle Medio, y la presunción de que podría haber habido amonio también acá en el Valle Inferior, en la zona de Idebi. Y para eso vamos a hablar con quien es titular del DPA y nos puede informar al respecto. Buen día, Fernando Curetti, Claudia Betramino y Pedro Caram, los saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia de la radio.
Gracias. Fernando, te estábamos buscando desde hacía rato por este tema, habíamos leído este título de la presencia de amonio, no sabíamos si esto era grave, no era grave, y por eso decidimos consultarlo con vos.
Mirá, nosotros nos enteramos por los medios de ese análisis que se hizo de parte del Ministerio de Salud. Uh-huh. Luego nos contactamos con ellos para ver cuáles eran las procedencias de las muestras, Y los resultados de las mismas, y bueno, son muestras que acercaron productores de Valle Medio para consultar sobre la calidad de agua de esa muestra, ¿no es cierto? Uh-huh. En principio nosotros lo que vimos es que, al igual que en varios sectores de las zonas aledañas al río, ¿no es cierto?, hay agua que es de la primera napa, que no es apta para consumo humano, pero no solamente porque pueda no contener amonio, sino porque tiene arsénico y otras cuestiones que son cuestiones naturales, ¿no es cierto?, de la propia decantación y de la filtración del agua por los minerales, uh-huh, que obviamente no dan, o elevada salinidad, por ejemplo, que también fue otro de los puntos que se detectó en esas muestras,
sí,
que da como resultado que no es agua apta para consumo humano, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que haya sido producto de una modificación a través de la mano del hombre por algún tipo de intervención, ¿no es cierto? En
sí,
este caso también se detectó amonio. Pero ya te digo, desconocemos el proceder de esas muestras porque fueron acercadas por los productores, ¿no es cierto?
O sea,
esto no fue un estudio sistemático para determinar algún tipo de afectación por alguna intervención determinada.
De cualquier modo, cuando se difundió esta información, la vincularon estrechamente con la actividad de los feedlots. Y la verdad es que después averiguando,
puede ser una, por esa actividad, o puede ser porque haya sido una muestra en una perforación pegada a un pozo negro, por ejemplo.
Ajá. O sea que esto en realidad no es relevante, este dato, no se confirma
con
un dato
propio. Yo lo descarto totalmente, no es un dato relevante, porque para determinar una afectación determinada, un uso determinado, hay que hacer un estudio específico, ¿no es cierto?
Sí. Y esto, este estudio que hizo, ¿pero esto lo hizo el Ministerio de Salud o lo hace
el Ministerio de Salud? No, el Ministerio de Salud lo que hizo fue recibir muestras que acercaron productores, como uno que tiene, por ejemplo, una chacra o una quinta en la zona del río y quiere saber si el agua que tiene en la napa es una perforación y quiere saber si esa agua la puede tomar o no.
Ajá.
Se acercó al Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud determinaron que esas muestras no son aptas para consumo humano.
Ajá. Listo. Entonces esto es, digo, dando vuelta el concepto, y porque la gente nos está escuchando, y lo último que habíamos visto era que había una presencia de amonio en el agua y que se estaba investigando lo que ocurría acá en el IDEBI, y esto genera una gran preocupación. Podemos decirle a la gente que no se preocupen, que hay lugares donde el agua no es apta para consumo por distintos motivos, no solo por amonio, sino porque hay arsénico, es salobre y distintas cosas, y que no se produjo ninguna modificación respecto de lo que había antes.
Exacto, ese es el concepto, ¿no es cierto? Para hacer un estudio de esas características hay que enfocarlo de otra forma, ¿no es cierto?
Fernando, a ver, pregunta.
Sí, Fernando, buen día. Pedro Caram lo saluda.
Buen día.
Le hago una consulta de otro tema que tiene que ver con su área, que el Plan Castelo establece o propone, incluye obras de planes directores cloacales en distintas ciudades de la provincia, entre ellas Viedma. Para aquí se está hablando de la posibilidad de una planta tipo volcado cero. ¿Esto es así? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Es viable técnicamente?
Sí, no solamente es viable técnicamente, sino que tenemos el proyecto terminado. Nosotros teníamos hace tiempo un proyecto de traslado de la planta, y la dificultad que encontramos fue justamente conseguir el financiamiento, porque los organismos de financiamiento con los que trabajamos, ya sean nacionales como el ENOSA o internacionales como el BID el Banco Mundial, siempre nos plantean que en los lugares donde tenemos planta, para que, o sea, justificar para qué se traslada una planta, incluso cuando la planta que tenemos la podemos optimizar o hacer funcionar de una mejor manera, ¿no es cierto? Y en este caso nosotros estábamos avanzando en una alternativa de traslado de la planta en la cual teníamos que hacer una evaluación técnico-económica de si convenía trasladar la planta o ampliar y mejorar la que está, ¿no es cierto? En el transcurso de eso sucede, bueno, la muy buena decisión del gobierno de la provincia de avanzar en el Plan Castelo, por lo cual el tema del financiamiento está resuelto. Por lo tanto, nosotros ya teníamos la decisión tomada de trasladar la planta y avanzamos en ese proyecto, en esa línea, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Mejorar los colectores, hacer una mejora ahí en la zona de los colectores de la localidad para descomprimir el sistema actual de la localidad de Viedma, y también una impulsión hacia una nueva relocalización de la planta con una planta con otras características distintas a la actual, que implica vuelco cero al río.
Bien, ¿y dónde sería esa nueva localización?
Mira, la planta va a estar localizada aproximadamente a unos 10 kilómetros de Viedma, en la zona de La Cuchilla.
¿Dónde pensaban?
El camino a la boca, ¿no es cierto?
Sí.
Pero pegado a La Cuchilla, debajo de La Cuchilla, no arriba, no sobre La Cuchilla.
Bien. Fernando, antes de irnos, la planta ahora, esta nueva planta que van a concebir, ¿va a poder dar servicio a qué cantidad de habitantes?
No, la planta tiene un diseño para 20 años, uh-huh, prevista para crecimiento de la localidad, en función a la tasa de
sí, crecimiento, sí, sí,
¿no es cierto? No tengo el número ahora, pero creo que está prevista para 90 o 100 mil habitantes.
Bien. Fernando, y volcado cero, ¿qué quiere decir? ¿No va nada al río? ¿Y a dónde va? ¿Queda en piletones? ¿Cómo es?
No, bueno, la planta tiene una superficie total de 90 hectáreas y luego de eso se está previendo la zona para hacer el reuso, la reutilización, ya sea para forestación o algún otro tipo de cultivo, ¿no es cierto? Pero eso está también resuelto dentro de lo que es este proyecto.
Fernando,
gracias,
muchísimas gracias. Que tengas buen día. No,
gracias a ustedes y a
disposición. Gracias, adiós, hasta luego. 10 de la mañana, 45 minutos, hablábamos con Fernando Curetti, que es el titular del DPA, a propósito de esta información. Viste que yo soy una perseguidora implacable en estas cosas. Hace 20 días que había estado la información y yo seguía insistiendo porque quería saber qué había pasado. Habíamos averiguado de todos modos y me decían, es imposible que la producción de los feedlots provoque la aparición de amonio, porque es muy poca, a pesar de que a nosotros nos parece muchísimo, están a 3 feedlots, suponete, en realidad es poco, sino, bueno, hay lugares donde hay una enorme producción a partir del feedlot y no tienen este problema. Interesante, todo. Estaba pensando, después de la nota con Curetti, en los países más desarrollados, que deben tener una tasa de natalidad menor, seguramente, ¿cada cuánto tiempo van renovando sus plantas de
cloacales?
Sí, ¿cada cuánto? Porque 20 años, uno puede decir, no es nada 20 años. O sea, te parece muchísimo cuando lo ves, pero la verdad es que 20 años no es nada. En 20 años volvés a quedar en el mismo ahogo, en la misma situación, porque las poblaciones crecen mucho.
Sí, también debe tener que ver con cuestiones técnicas, ¿no? Que van mejorando e innovando y cada vez siendo más modernas y más eficientes. Yo, la que conozco y que ha generado muchísimos dolores de cabeza, la del balneario Las Grutas. Siempre problemas, siempre volcados al mar, de golpe los aireadores dejan de funcionar, hay roturas en los caños que hace que los líquidos cloacales enfilen por lo que era el viejo cañadón Peguans y ahora es un canal entubado.
Nos estás entusiasmando a todos.
Y va por la bajada. No, bueno, y todavía hay mucha gente que no se suma al sistema y sus... O también hay pérdidas, y viste lo que... Porque hay que decirlo, Claudia, a la gente, y esto hay que alertar a la gente. La gente cree que lo que fluye por el acantilado y que le da una tonalidad verde a veces es agua, y no es agua. Tampoco es un líquido cloacal directo. Es algo que pasa por las napas, que viene con cierto filtrado, pero es lo que no terminó de ir bien a la planta, termina filtrando y saliendo por el acantilado. Eso, además de dañar el acantilado y haciéndolo mucho más frágil, es una...
No, es una chanchada, indudablemente.
Bueno, no funcionan bien y eso, todo eso tiene que ir mejorando. Está previsto el plan director para... y también la obra de cloacas para las grutas también. Está incluido en el plan Castelo.
Me parece que es obligación, por supuesto, es una obligación moral de quienes administran los estados provinciales o municipales o que de quien sea responsabilidad de esto, resolver estas situaciones, indudablemente. También es cierto que nosotros los ciudadanos no celebramos ese tipo de obras, porque son las obras que no se ven. Los ciudadanos vemos con mayor alegría cuando te ponen luminarias por todas partes que cuando se trabaja con la cuestión cloacal. Y la verdad es que, además de que lucen bonitas las ciudades llenas de luces, la verdad es que lo que nos produce salud, lo que nos garantiza la salud, es tener sistema, tener cloaca por todas partes y que todo esto esté bien administrado y que toda la ciudad pueda tener un sistema cloacal donde no estén saltando por todas partes.
Bueno, y voy a hacer
descripción de las grutas.
Sí, voy a ser reiterativo y voy a volver a mis pagos, pero también en San Antonio no hubo cloacas durante muchísimos años. Había solo pozos negros y los pozos, en el momento en el que llega el agua a San Antonio, empiezan a colapsar.
Bueno,
porque haber estado 70 años sin agua hacía que los efluentes fueran mucho menores.
Claro.
Una vez que llegó el agua, ya los pozos no.
Una
no
cosa que te llama la atención en Buenos Aires, a mí Buenos Aires siempre me sorprende porque me parece que es la síntesis esa donde vos ves Puerto Madero y ves muy cerquita, a uno le parece que es lejos, pero no, no es tan lejos, ves el contraste y ver camiones atmosféricos por todas partes, porque está lleno de lugares que no tienen cloacas en Buenos Aires. O sea, ahí pegaditos en la capital, donde te parece que es la NASA de tan modernos que son, bueno, está lleno de camiones atmosféricos dando vueltas. Una cosa tremenda.
Bueno, eso provocaba en San Antonio, los pozos ciegos, que la marea fuera... realmente un lugar complicado. Había una planta que era solo para el barrio Soberanía, que recuerdo lo que era el canal del Indio, era inutilizable. Había estudios en un lugar que es el Piletón, hoy es el anfiteatro, lo que nosotros conocíamos como La Olla, en pleno centro de San Antonio, donde confluían, y ahí Carlitos Torres, que es un bioquímico muy conocido en San Antonio, hizo estudios hace muchos años, creo que era el gobierno de Walter Sonco, y le dieron muy altos en Escherichia coli. El tema cloacal es determinante para la salud de la población. Una vez que, es más, en alguna época se había hecho en San Antonio un... parecía césped, eran algas, todo una cubierta de algas en la marea cuando estaba la marea baja, que era realmente fea, que eso se genera por exceso de nitrógeno, ¿no? Pero bueno, son algas nada más que quedan en el fondo, pero... uno entiende.
No, me está diciendo que te está llamando el intendente porque te quiere contratar.
No, no hay problema. Como embajador, como
ya
dijo el otro día.
Quedas embajador.
Bueno, pero hay que contar las cosas como fueron también, porque eso se revirtió y hoy la marea está mucho más limpia porque hay una planta cloacal que también tiene sus inconvenientes, que no funciona, no sé si funciona del todo bien. Olores feos hay, pero me parece que son los lógicos de una planta cloacal, que está del otro lado, está entre la marea o la ría y la ruta 3. La ruta 3, el ingreso a San Antonio. Y la marea ha cambiado su aspecto. Ya no es la misma, no está ese verdín permanente y ya no es el pozo ciego de todo San Antonio la marea, sino que, bueno, está el sistema como tiene que ser, digamos, ¿no?
Bien. 10 de la mañana, 51 minutos. Dame un poquito de música. ¿Qué seguimos escuchando durante todo el año?